Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué le parece la decisión de que no pueda salir del país? ¿Usted ahora va a volver a Argentina?
Bueno, por suerte estoy volviendo, así que no hay problema.
¿Va a ir entonces directamente a Argentina a pesar de la restricción que le aplicó el juez?
¿A dónde voy? Ahí vivo.
Presidente, y sin embargo...
Se ha dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero...
Creo que frente acá ha habido una serie de factores, frente a una reglamentación que encontraron un agujero para finalmente echar la ley, echar la trampa del lado del peronismo y empezar a pedir licencias. Se sintió que había un espacio para modificar ese error, pero igualar situaciones. Y creo que eso desnaturaliza nuestro compromiso. Nuestro compromiso, yo creo profundamente en la alternancia. No creo que nadie sea imprescindible. Es más, puse, me acuerdo, en Boca, ya cuando llegué, era reelección indefinida y puse máximo 2 periodos, ¿no? Entonces creo que es importante la alternancia como un valor para darle transparencia, dinámica. Tenemos que fortalecer mecanismos que nos acerquen a la transparencia y claramente... Lo que pasó hace algunas horas va en la dirección contraria. Insisto, más allá de ese error que genera injusticia, pero la sensación es que el peronismo ha logrado que igualemos para abajo, ¿no? Una vez más, cuando había que elevarse.
Bueno, buen día para todos. Iniciamos una nueva edición de Caminando a Buenos Aires, la última del año. Por supuesto, ya ahorita nada más del brindis de este 2021 que se nos va. Willy Kelmer, amigo y compañero, ¿estás por allí?
¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Escuchándonos desde algún lugar de la clandestinidad?
No, estoy en Villa Gesell, viejo. Me tomé unos días de descanso, como corresponde. Como el peronismo nos indicó hace mucho tiempo, ahora que más creo de peronismo, no vale la pena recordar. Las vacaciones pagas y
nada. ¿Cómo está la costa, Willy?
La verdad está muy bien. Yo estoy en zona norte de Villa Gesell, donde es un poco más tranquilo. Ayer pasé por el centro de la noche y había un poco más de gente. Y la verdad que con las noticias que llegan desde más que nada del conurbano y la capital, con la cantidad de contagios, medio que lo vimos a la gente. Sí. Yo estoy con mi familia, con mis padres, mis hermanos, hijos, sobrinos. Estoy como una especie de burbuja familiar. El único riesgo que corríamos era...
¿Qué quiere decir una burbuja familiar? ¿Qué es lo que no hacen, digamos?
Tenemos, no, estamos en contacto entre nosotros, hacemos obviamente vida normal entre nosotros, en espacios abiertos o comemos en espacios cerrados, pero siempre no en un restaurante, siempre en...
No van a restaurantes.
En lugar que están... No, nos fuimos a comer afuera. Cuando salimos, obviamente salimos con barbijo y tratamos de mantenernos alejados de la gente. Te decía, el único riesgo que corríamos era mi sobrina, que tiene 23, había estado en un cumpleaños. Un día antes de venir, creo, ya vinieron el 24, había sido el 23, y a los pocos días están 3 o 4 chicas de ese cumpleaños contagiadas. Corremos, ella no tiene ningún tipo de síntoma, pero ayer se fue a hisopar acá en Villa Gesell, sí. Le dio negativo, con lo que nos dejó más tranquilos. No sé qué hubiese pasado si era positivo, te soy sincero.
Sí.
Pero bueno, le dio negativo. Lo anecdótico es que el testeo acá te lo hacen, hay 2 centros de testeo en Villa Gesell, que había una espera de más o menos 1 hora,
sí.
Y el resultado te lo dan 10 minutos, un antígeno. Y ella estaba en la fila con mucha gente, dice, de cada 4 negativos, 1 era positivo, que avisaban ahí, y le hacían una declaración jurada de dónde se iba a quedar, dónde se aislaba y ese tipo de cosas. O sea, se nota mucho la positividad en estas pequeñas cosas. No estoy hablando de un centro de testeo en la rural, que hay 10.000 personas por día, sino que era una cola de una cuadra, y en esa cola había cada cuatro testeos un positivo.
¿Y la playa, Willy?
Mira, la playa es un poco parecido. Acá en zona norte es muy 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 amplia,
sí.
Y hay menos gente. Hay algún balneario, viste, desperdigado. No es que esas típicas postales de Mar del Plata con un balneario al lado del otro,
sí,
y carpas,
sí, con las carpas
una
sí.
Piñada del otro. Si caminás para el lado del centro hay un poco más de gente, pero no es grave. Yo no creo que haya arrancado la temporada full, porque no se ve un amontonamiento de gente. Si esperan, obviamente, acá, como hablamos hace 15 días con el intendente de Pinamar, una temporada récord, más allá de lo que estaba pasando con este rebrote, con esta tercera ola de coronavirus,
sí.
nada, esperan que esto explote gente, buscarán tomar los recaudos que sean necesarios. Yo te digo, por la calle no se ve mucha preocupación. Yo ayer estaba con esto de que, nada, viste, voy al centro, nos tenemos que cuidar, yo vamos con barbijo, que acá no lo usamos. Y como el barbijo ya no es obligatorio en la calle, vas caminando por la calle y nadie tiene barbijo. Es verdad que entras a los locales y quien te atiende tiene barbijo y ese tipo de cosas. No difiere, sí, mucho de lo que pasaba hace 15 días, antes que tengamos este récord de sí, contagios. Creo que estamos todos amparados en esto de que es muy contagioso, pero poco grave. Digamos, sí, que no aumentan, sí, las camas, las internaciones ni los fallecimientos, y con eso descansamos todos un poco de que, bueno, ya pasará. El otro tema son los viajes. Yo, digamos, acá en la familia todos tienen vacaciones planeadas, muchos se tienen que ir a los pocos días de volver, entonces también está eso, digamos, un positivo o un contacto estrecho te arruina las vacaciones, porque por más que no tenga síntomas o le esté pasando bien, sí, bien de salud, digo, no te van a dejar ni subirte un micro, ni subirte un avión, ni irte con otra gente que no esté contagiada.
Sí, hay vuelos cancelados incluso y demás. En fin, es la que tocó y está pasando. Bueno, uno lee las noticias que llegan de otros lugares del mundo, la verdad, de Europa especialmente, con la explosión de contagios, cifras de contagios, sí, sí, que ni en el primer momento. Pero en fin. Bueno, escuchábamos en el comienzo del programa al expresidente Mauricio Macri, que se refería a la reciente decisión de esta semana de la legislatura bonaerense, de permitir, de volver atrás con lo que se había votado hace algunos años y permitir la reelección de los intendentes con una a través de una interpretación, ¿no?, de lo que se votó, diciendo que, bueno, que este segundo periodo en realidad se considera primero. Ahora, Macri es medio cómico, ¿no?, cuando dice, le echa la culpa al peronismo, porque muchos legisladores provinciales de su propio partido, Juntos por el Cambio, apoyaron esta iniciativa del peronismo, que de hecho, si no, hubiera conseguido el voto necesario, y Macri le echa la culpa al peronismo. Ellos nos llevaron a esta degradación. La verdad que es medio cómico, ¿no? Aparte de Macri, que no sé si es el más indicado también. Parece, no sé, lo primero que recuerdo de Macri como presidente fue cuando asumió y nombró, como cubrió dos vacantes de la Corte por decreto, ¿no?, sin enviar los pliegos al Senado. Es una cosa que nunca se había hecho en la historia argentina, violando la Constitución.
Mira, yo a la distancia y con unos días de relax, porque estoy fuera del diario y no trabajando, y viendo medio por arriba, sobrevolando lo que va pasando, compartiéndolo por ahí un poco con la familia, que todos tienen visiones diferentes, estoy como un poquito, bueno, lo hablamos mucho durante el año, un poquito asqueado de todo lo que rodea la política. Me pasaba ayer con lo de la sesión en el Senado de bienes personales, que si bajó 10 minutos después, que si bajó 10 minutos antes, que no va a la... Digo, ¿por qué no se juntan, buscan consensos y legislan de una vez? Porque no salimos más. Es así, me parece, ¿no?
Bueno, para lo único, fíjate que para permitir que los intendentes bonaerenses se queden atornillados en la silla, ahí aparecieron los consensos.
Sí, pero ni siquiera es un consenso profundo, porque obviamente estaba, así como Macri lo expresó en contra, Massa estaba en contra, María Eugenia Vidal estaba en contra.
Bueno, pero consiguieron el consenso para votarlo, digo. Para
que la ley responde saliera. A los intereses de cada intendente y cada senador o legislador bonaerense responde a su distrito. Me parece que fue eso. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Yesa hace 15 días, el intendente de Pinamar, que él decía
que, bueno, él nos dijo a nosotros que él nos dijo a nosotros que no se va a presentar, aunque fuera habilitado, sí, no se va a presentar un tercer periodo? Lo dijo acá en Caminando Buenos Aires.
Sí, lo repitió una vez sancionada esta norma, que él no se iba a presentar y que estaba en contra de lo que se había votado. Por eso fue un voto medio inorgánico, raro. Pero es verdad, como decís, para cuando hay intereses personales es más fácil ponerse de acuerdo. Sí. Cuando es el interés general es mejor mostrar la hilacha y pelearse por 10 minutos, o porque la legisladora era de uno y pasó a ser del otro.
Y recordar, Willy, que antes de que se votara esta ley, cuando no sabía si se iban a alcanzar los votos necesarios para votar esta ley, la trampa que habían encontrado muchos intendentes era renunciar antes del 10 de diciembre, que el 10 de diciembre era...
Tomarse licencia.
Claro, exacto, sí, tenés razón. Tomarse licencia antes del 10 de diciembre, que era cuando se cumplía la mitad de su segundo mandato, para forzar una interpretación de que si no cumplían la mitad del segundo mandato, aunque fuera la mitad menos un día, no se podía considerar periodo completo, entonces no se podía considerar que ese periodo lo cumplieron y podían volver a presentarse en 2023. Bueno, está el caso de Darío Sugarchuk, el intendente de Escobar, que se consiguió un cargo en la hidrovía, ¿no?, en el ente estatal que maneja la hidrovía la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Que es un, bueno, puede parecer un puesto menor el de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero es una vía, la principal vía de salida de las exportaciones agrícolas argentinas, ¿no es cierto? Que son las principales.
Que es un caso al otro lado, Jorge Macrio también pidió licencia a Vicente López como intendente para ser ministro de la reta en la ciudad.
Sí,
por eso lo que digo.
Y para cambiarse de distrito encima, sí.
Claro, lo que bien decías vos, en este caso no hay grieta, y cuando hay intereses particulares, ahí sí se ponen de acuerdo y hay consenso. Pero digo, sí, con el tema bienes personales, que es algo que hay que indudablemente, sí, hay que retocar, y que incluso lo impulsaba la oposición. ¿Te acordás que hubo una sesión que la oposición llevó el proyecto que quería que se votara y se les cayó, no consiguieron quórum porque había 3 diputados, una contagiada de COVID y dos fuera del país que no habían, sí, podido volver? Ahí el oficialismo retomó como la iniciativa y llevó este proyecto, se terminó votando en diputados y allá en el Senado. Pero digo, si había intención de todas las fuerzas políticas de retocar bienes personales, pónganse de acuerdo. No haga el show de los 10 minutos de decir esta sesión no es válida porque bajó 10 minutos después o ese tipo de cosas. En serio, porque la verdad que el país necesita acuerdos profundos y empezar a legislar para adelante, porque estamos revolviendo todo el tiempo el pasado, y ya el pasado reciente, hubo elecciones hace 2 meses y estamos en la misma. Sí.
Bueno, muy bien, Willy, seguimos. Vamos a conversar con Marcos Novaro, el prestigioso analista político que tiene la gentileza de atendernos. Marcos, ¿cómo te va? Buen día, ¿estás por allí?
Buen día, ¿qué tal? Te escucho muy bajo.
A ver si podemos levantar un poquito el volumen ahí, ¿me escuchas un poquito mejor? Ahí, Marcos, ¿vamos mejor?
Vamos mejor, dale.
Bueno, Marcos, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos tener tu mirada sobre una noticia de la semana que fue la aprobación de la ley en la provincia de Buenos Aires que permite a los intendentes que ya están en su segundo periodo volver a presentarse en 2023. Y lo que decíamos un poco nosotros, nos interesaba mucho cuál es tu punto de vista, es que esto, digamos, profundiza esta sensación de que los políticos tienen una agenda distinta a la de la mayor parte de la sociedad y que tiene que ver con mantener lo que ya a esta altura le puede llamar sus privilegios, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, fue un episodio más de una cadena de episodios donde la dirigencia política parece estar resolviendo sus propios problemas, digamos, sin mucha atención a lo que esperan de ellos los votantes, ¿no? El tema de las reelecciones es un tema muy muy debatido en la Argentina ya hace mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, sí, se ha venido extendiendo un reeleccionismo indefinido en muchos ámbitos de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires es uno más, pero digamos, la mayor parte de las reformas provinciales, de constituciones provinciales hechas desde los años 90 hasta hoy, han extendido la reelección, en algunos casos poniendo reelecciones indefinidas. Eso convirtió a
hubo otros a casos gobernadores que hubo otros casos, Marcos, actores, que fracasaron, ¿no? Otros intentos en el mismo sentido que...
Perdón, no te entendí.
No, te decía que también hubo intentos en el mismo sentido que fracasaron, ¿no? Algunos ruidosamente.
Sí, algunos sí, pero digamos que en general las provincias han tendido a convertirse en ámbitos donde los gobernadores se reproducen en el cargo en forma muy parecida a los sindicalistas. Juntos por el Cambio, Cambiemos, digamos, ¿no? Cuando llegó al poder, una de las cosas que planteó fue limitar las reelecciones en el sindicalismo y también en los cargos ejecutivos, ¿no? Se planteó eso en la provincia de Buenos Aires y avanzó. En el caso de los sindicalistas no se volvió a hablar del tema, o sea, fue algo que agitaron como un tema de campaña, pero después nunca más volvieron a hablar sobre la reelección de sindicalistas, que sigue siendo indefinida, ¿no? Y junto con los gobernadores y los intendentes bonaerenses son los 3 pedazos de una élite política que es increíblemente estable en un país muy inestable, digamos, ¿no? O sea, se suele decir, bueno, Argentina es un país muy inestable, bueno, pero tiene algunas instituciones, por llamarlo de alguna manera, que son increíblemente estables, ¿no? Y el sindicalismo, los intendentes bonaerenses y los gobernadores del interior son tres buenos ejemplos de eso, ¿no?
Sí. ¿Y que vos crees que esto, digamos, va a impactar negativamente en la imagen de la clase política argentina, o crees que es una cosa más que va a pasar y se va a olvidar rápidamente?
Mira, hay que ver qué tipo de efecto produce, sobre todo en la competencia política, ¿no? Si se vuelve un tema que la competencia política agita, es probable que los ciudadanos le sigan prestando atención, pero tal vez lo que termine pasando es que nadie esté demasiado interesado en agitar el tema, porque afecta un poco a todos, digamos. Uh-huh. Bueno, afecta a los peronistas, pero afecta también a los radicales, al PRO. Entonces, ¿quién va a agitar el tema? Tal vez Espert en la provincia de Buenos Aires. No sé si va a tener tanto impacto, ¿no? La expectativa de mucha de esta gente es que nadie va a usar el tema en contra de los demás, porque todos están involucrados, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que ver qué pasa en Cambiemos. Hay que ver qué pasa en Cambiemos con esto, digamos, ¿no? Yo creo que la disputa ahí es qué hace Cambiemos juntos, ahora llamado Juntos, en la provincia de Buenos Aires. Si, si se despega de este tema, sí, y si presiona a los intendentes, aún los que han conseguido derecho a reelegirse, a que no lo hagan. No, es probable que algo de eso suceda, porque me parece que la interna de Juntos por el Cambio es muy complicada en la provincia, y entonces es probable que haya una presión por renovar cargos, ¿no? Donde sectores que quieren competir por cargos que están controlados por algún grupo o facción de sus partidos utilice el tema contra la reelección. Uh-huh. Si eso pasa, digamos, puede ser interesante, ¿no? Porque puede producirse una competencia dentro de Juntos respecto de la renovación política. Estas cosas han pasado a veces en forma bastante imprevista. Yo siempre me acuerdo del caso del pastor misionero que hizo una batalla, Piña, ahora me olvidé el nombre.
Piña, el obispo Piña.
Piña, exactamente. Joaquín Piña. Bueno, ese fue un caso muy, muy, muy interesante. Fue la primera rebelión contra el poder omnímodo de Kirchner, sí, que forzó a Kirchner a cambiar su estrategia de reeleccionista. Sí. En parte explica eso, que él haya optado por Cristina Kirchner en 2007, sí, y por Scioli en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cosa que no quería hacer, digamos, ¿no? O sea, si hubiera sido por él hubiera sido reelecto, y en la provincia de Buenos Aires ponía, sí, de vuelta a Solá, que le ofrecía amplia lealtad.
Sí. Bueno, uno podría decir que también una manera de rebelarse contra esto que sucedió esta semana sería que ninguno de los intendentes que se presenten en 2023 a su tercer periodo consecutivo, ninguno sea votado y elegido nuevamente por los votantes.
Sabes que yo,
¿no?,
te sigo perdiendo, no te escucho bien lo que me estás diciendo.
Sí, estamos con problemita de conexión. No, te decía que una de las maneras más interesantes es que en que la sociedad podría, digamos, reflejar su desacuerdo con esto es no votar a los intendentes que se postulen por tercera vez en el 2023, ¿no?
Exactamente, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, si hay una oferta política distinta y si ese es un tema que se vuelve o sigue siendo un tema de discusión pública, yo creo que... Sí. 2023 puede ser un experimento de resistencia social frente a una pretendida continuidad, sí, de gente que, convengamos, en muchos casos no es que ha hecho buenas gestiones, ¿no? Porque la buena parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen servicios públicos pésimos, ¿no? No es que, sí, estamos discutiendo la continuidad de gestiones que han demostrado ser exitosas. Sí. Simplemente son los que controlan el aparato político y evitan la competencia, marginando a los rebeldes, a los, uh-huh, disidentes, sí, incluso dentro de sus propios partidos. Uh-huh. Bueno, ese es el drama, digamos, ¿no? Es la continuidad de una especie de sultanato, digamos, ¿no? Por eso se llaman barones, digamos, ¿no? Son tipos, sí, que se han vuelto los dueños de la caja, de los recursos públicos, y de la provisión de muchos casos de alimentos y de bienes muy básicos para la población. Sí. Como reparten las cosas, entonces evitan que surjan alternativas. Uh-huh. Digamos, ¿no? Pero sí. Las gestiones son, sí, en muchos casos catastróficas, digamos, ¿no? O sea, no. Entonces, es cierto que alguna gente de Juntos, algunos intendentes de Juntos, dice, bueno, nosotros sí hemos hecho gestiones que han sido más transparentes y entonces merecemos un tratamiento diferente, ¿no? Hay intendentes de Juntos que apelan a su diferencia porque supuestamente merecerían una regla distinta a los demás. Eso no parece ser tampoco muy razonable, digamos, las reglas existen para todos o para nadie. Sí. Por más que alguien haya hecho dos gestiones buenas y tiene que abandonar el cargo, es mejor que lo haga porque en el municipio de al lado hay un tipo que está hace cinco gestiones haciendo macanas. Sí. Y las reglas tienen que cumplirse para todos. Es una, seguro, cosa obvia. Entonces, el argumento de muchos intendentes de Juntos para salvar sus cargos es bastante contradictorio con el espíritu republicano. O sea, bueno, puedes buscar una ley que te sirva a vos, digamos, ¿no? La ley tiene que servir para todos. Sí. Muy elementales.
Sí. Marcos, en Argentina vemos desde hace muchos años dos espacios políticos que parecieran tener, digamos, atada la historia. Lo vimos en las últimas dos elecciones, que cuando en el 2019 se quiso castigar a Macri por la situación económica, se votó al kirchnerismo. Ahora se quiso castigar al kirchnerismo, se votó de nuevo a quienes habían perdido en 2019. ¿Puede pasar en algún momento lo que acabamos de ver en Chile, que las dos fuerzas políticas que se venían repartiendo el poder hacia dos o tres décadas un día desaparezcan de los momentos decisivos de la elección y veamos un balotaje entre dos candidatos que hasta hace muy poquito eran considerados completamente marginales del sistema político?
Mirá, bueno, temores al respecto puede haber porque efectivamente el grado de insatisfacción de la gente con la dirigencia política en general es muy alto, ¿no? Eso se reflejó en,
sí,
poca concurrencia a las urnas, se reflejan las encuestas sobre imagen,
sí,
muy pocos dirigentes políticos tienen más imagen positiva que negativa. Y se refleja también en las expectativas, ¿no? La gente no cree que la política vaya a resolver sus problemas.
Uh-huh. El tema es a dónde nos lleva.
Por ahora, eso, los outsiders, sí, son, es que más bien marginales, lado, ¿no? Sí. Son los outsiders que aparecen, son algunas fuerzas de izquierda y algunas fuerzas de derecha, son algunas figuras locales. Uno podría decir, bueno, un poco outsider es Luis Juez en Córdoba,
sí,
¿no? Cumple una función parecida a la de Milei, ¿no? Es un tipo así como fuera del sistema, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, digamos, yo creo que es una buena, es un buen acicate para que los partidos grandes dejen de hacer macanas, digamos, ¿no? Me parece que no es bueno que el sistema político se derrumba.
Sí.
Si los partidos desaparecen y los reemplazamos por aventureros, bueno, digamos, algo de eso fue lo que pasó en 2003 con Néstor Kirchner, que la gente votó a un tipo que ni siquiera conocía y después resultó ser peor que, digamos, más digno de desconfianza que los que estaban antes. Entonces, la verdad que yo no diría que es bueno que los outsiders triunfen. Sí es bueno que haya una especie de presión social para usar al outsider como un acicate para la reforma. Si los sí, partidos grandes y las coaliciones que existen no hacen su trabajo mejor, sí, de como lo vienen haciendo,
sí,
probable que su popularidad decrezca y la amenaza está ahí disponible, digamos, ¿no? Hay,
sí,
hay alternativas. La gente puede votar otra cosa.
Sí, bueno, esta ley que votaron en la provincia de Buenos Aires esta semana no parece ser precisamente una señal de que estamos tomando nota, no, del peligro y no vamos a ser más macanas, no, sino de lo contrario. No,
claramente no. Sí. No, claramente no. Y bueno, igual que el tema de la suba de impuestos, son temas que son extremadamente sensibles y parece que la dirigencia política no está dándose cuenta de lo sensibles que son.
Perfecto. Bueno,
Marcos, sí, me sumo con una pregunta ante el cierre.
Ah, perdón, Willy. Perdón.
Desde afuera. No, pensábamos antes que hablamos un poco de esto de busca de consensos. Y yo recuerdo que una de las expresiones del presidente Alberto Fernández, apenas perdió las elecciones, fue un llamado al diálogo ficticio, porque nunca se produjo. ¿Qué margen crees que hay de acá a dos años de que esto se produzca? De que la Argentina encuentre consensos y un diálogo entre las principales fuerzas políticas.
Mirá, yo diría que muy poco, digamos, ¿no? Me parece que la desconfianza se ha agravado después de las elecciones, ¿no? Yo no diría que están más cerca hoy de llegar a siquiera a una mínima cooperación sobre temas básicos. Bueno, lo que pasó con el presupuesto y con bienes personales es una prueba de eso, digamos, ¿no? O sea, las fuerzas políticas más bien tendieron a polarizarse. Se salieron con la suya más bien los duros de los dos bandos, digamos, ¿no? Me da la impresión de que si vamos a hablar de consensos, hay que pensarlo a partir de 2023, a ver qué tipo de recomposición puede producirse dentro del peronismo por la emergencia de algún nuevo dirigente más moderado que reabra la Avenida del Medio, y dentro de Juntos por el Cambio alguna fórmula de ampliación de esa alianza hacia sectores del peronismo. Esas alternativas me parece que son las más viables para pensar en términos de acuerdos un poco más amplios y por lo tanto que tengan alguna viabilidad, digamos, ¿no? Que sean políticas que efectivamente se puedan sostener en el tiempo. Yo creo que de acá al 2023, con suerte, lo que hay es un gobierno que no genera más daños del que ya cometió, digamos, ¿no? O sea, que administre la penuria que existe, digamos, ¿no? Y no creo que tenga ninguna capacidad para generar innovaciones. Ni tampoco en la oposición hay mucho espacio para compartir algunas iniciativas del gobierno, digamos, ¿no? O sea, el esfuerzo que hicieron los moderados por llegar a algún entendimiento sobre el presupuesto los dejó a todos mal parados, digamos, ¿no? Donde finalmente se terminó saliendo con la suya los tipos que querían dejar sin presupuesto al gobierno. O sea, me parece que es una prueba de que las cosas van a, en ese sentido, por los próximos dos años no van a ir bien, ¿no?
Bueno, muy bien. Marcos Novaro es analista político. Muy interesante escucharte, Marcos. Así que vamos a seguir en contacto. Te agradecemos, te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes. Che, que sigan bien. Igualmente, feliz año. Saludito.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estos días me he estado llamando muchas conversaciones con el Ministerio del Interior de la Nación por el tema del firmar o no firmar el pacto fiscal. San Luis no firmó en la época de Macri, tampoco firmó en la época de Fernández y tampoco va a firmar ahora el pacto fiscal. Yo tengo que salir a aclarar que no lo firmé. Bueno, no viajé, no firmé y aparezco como firmando. Entonces, tengo que aclarar, no firmé el pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? Que nació en la época de Macri. Fundamentalmente el pacto fiscal en la época de Macri era ceder las provincias soberanía sobre los impuestos provinciales. Ceder la soberanía sobre los impuestos provinciales. Que la nación manejara nuestros impuestos provinciales. O sea que era una restricción a nuestros derechos constitucionales, a nuestras autonomías. Y renunciar a los juicios que las provincias puedan o no tener con la nación. Yo le consulté al pueblo de San Luis, recuerdan, y hubo una consulta popular, y el pueblo de San Luis votó unánime, casi unánimemente, o muy fuertemente, o mayoritariamente, que debíamos acudir a los tribunales nacionales e internacionales si fuera necesario. Entonces nosotros tenemos una consulta popular, que es una norma cuasi constitucional, que nos obliga a seguir lo que hemos pergeñados que seguir con los juicios. Perfecto, entonces yo no firmé el pacto fiscal en la era Macri, no firmo el pacto fiscal en la era Fernández. Al gran pueblo puntano, salud. Al gran pueblo argentino, salud.
Bueno, escuchábamos al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A. No sé si les quedó claro que no va a firmar el pacto fiscal que propuso el presidente de la Nación, como tampoco lo va a firmar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Y hablando de temas fiscales, vamos a conversar ahora con Ricardo Paulino, Ricardo Paulina, así se dice, que es socio del estudio experto en cuestiones tributarias, Lisicki Litvin y asociados, para hablar de estas cosas que estuvieron pasando en las últimas horas. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Ricardo, lo molestábamos porque queríamos en principio preguntarle si nos puede contar un poquito de qué manera lo que se aprobó ayer en el Senado, de forma también bastante polémica, de forma que mucha gente lee en algunos medios que ya hay abogados que están planteando que se podría objetar incluso judicialmente la forma en que se sancionó esta ley que modifica las alícuotas de bienes personales. Pero bueno, en principio le quería preguntar cómo va a impactar esto para quienes pagan el impuesto actualmente o si va a haber nuevas personas que puedan pagar el impuesto a partir de esta ley aprobada.
Bueno, esta norma, digamos, obviamente lo que hace es aumentar la presión fiscal. En primer término, usted me preguntaba, ¿va a haber más gente que lo va a pagar? No va a haber más gente. Se calcula que con el aumento de los mínimos dejan de pagar el impuesto 131.000 personas. Pero 131.000 personas que injustamente estaban siendo incluidas dentro de la obligación de pago por el simple hecho de que tenemos una inflación galopante y los mínimos no estaban siendo actualizados. Así que esto es un acto de justicia. No es que se excluye del pago del impuesto a la gente.
¿Y el nuevo mínimo, Ricardo, en cuánto quedó?
El nuevo mínimo pasa de 2 millones a 6 millones y para el caso de casa habitación pasa de 18 a 30 millones. Lo que no se actualiza son los tramos de la escala del impuesto. Uh-huh. Esto es, siguen siendo los mismos tramos para ver qué tasa uno tiene que pagar y cuál es el monto mínimo. Uh-huh. Siguen siendo los mismos tramos que los del año 2019, diciembre de 2019. Pareciera que en el año 2020, en el año 2021, para los legisladores no existió la inflación, pero sin embargo para el INDEC y para la gente que tiene que pagar de su bolsillo los alimentos, la inflación fue aproximadamente del 100% en estos dos años.
Uh-huh. Y quiere decir,
con lo cual acá va a haber un aumento significativo para las personas que tienen un mismo patrimonio, va a haber un aumento significativo del impuesto.
Quiere decir, Ricardo, que como para pensar ejemplos de gente, de personas con determinados patrimonios, ¿no? Una persona, no sé, que tiene que vive en un departamento propio de 3 dormitorios de 100 metros cuadrados y tiene un auto. ¿Esa persona está expuesta a tener que pagar bienes personales, por ejemplo?
Sí, dependiendo de la evaluación, dependiendo del valor de la propiedad que ha comprado, si la tiene desde hace muchos años, posiblemente tenga que tomar la evaluación fiscal. Si la compró hace poco tiempo, eso tiene un valor de mercado obviamente bastante más alto que la evaluación fiscal y es posible que tenga un departamento y tenga un auto y tenga que pagarlo. Pero bueno, recordemos acá que tenemos un mínimo de 6 millones de pesos más otro mínimo de 30 millones de pesos para el caso de la casa habitación. Entonces tenemos
la casa habitación, Ricardo, quiere decir que es la vivienda donde uno
familiar.
Vive
familiar. Exactamente, es la vivienda familiar donde uno vive con sus hijos, con su cónyuge. Sí. Esa casa, esa propiedad tiene un mínimo de 30 millones. Pero obviamente aplica el mínimo solamente para esa propiedad. La propiedad puede valer, no sé, 10 millones. Bueno, listo, se acabó. Es 10 lo que puedo tomar. Si vale 50, puedo tomar 30, que es el monto mínimo. Pero quiero decir, este mínimo no es que se traslada. Si yo tengo además un departamentito que compré y que obtengo una renta y que lo alquilo, bueno, no se traslada el mínimo. Ya ese departamento no tiene mínimo y va a tener que pagar el impuesto.
Sí. Y usted dijo, Ricardo, que en algunos casos se toma la evaluación fiscal y en otros casos se toma la evaluación de mercado, que hay una diferencia muy grande.
Hay una diferencia, sí. La norma lo que dispone es que se debe tomar el valor de compra de la propiedad, actualizado dependiendo de la fecha en que uno lo hizo, comparado con la evaluación fiscal del inmueble que surge del pago de la boleta del impuesto inmobiliario, el que resulte mayor. Sí. Esta es la metodología de cálculo. Acá, como agravante, quiero mencionar para la determinación del impuesto y por qué digo que esto aumenta significativamente, es que se incorporaron a la escala dos nuevos tramos y la escala máxima del impuesto para los bienes situados en el país pasa del 1.25, que es la tasa máxima que regía, ahora pasa para cuando se tiene más de 18 millones, más de 100 millones de pesos de todo el patrimonio acumulado, pasa a ser, en lugar del 1.25, pasa a ser el 1.50%, y si tiene más de 300 millones en adelante, pasa a ser la tasa máxima del 1.75%. Esto implica un aumento del impuesto del 40%. Y según el cálculo, como les dije, por los mínimos que no han sido actualizados y todo, las personas pueden llegar a tener un incremento del impuesto de entre el 36 y el 50%.
Sí. ¿Y son impuestos, Ricardo, digamos, progresivos, que realmente están, cuyo peso va a ser soportado realmente por el segmento socioeconómico más alto de la sociedad?
Esto va a ser pagado también por la clase media, no solamente el segmento de mayor poder adquisitivo o de mayor valor, digamos, más, que tenga un patrimonio significativo. Sí. ¿Por qué? Porque, como le comenté, los mínimos no son muy importantes y las escalas han quedado bajas. O sea, que aquellas personas que tengan, aparte de su auto y su casa habitación, puedan además tener algún ahorro, o puedan tener alguna casa de veraneo, o puedan tener uno o dos departamentos que han comprado a lo largo de su vida con el fruto de su trabajo para destinarlo a locación y tener un mejor pasar en relación a los magros haberes jubilatorios, va a tener que estar tributando y pagando este impuesto. Uh-huh. Quiero comentar que además que, y recién lo escuchaba, los comentarios que hacía el gobernador respecto de que no suscribió Rodríguez el pacto fiscal, porque resignaba potestad tributaria, y en ese sentido tiene razón, porque en el año 2017 lo que se proponía era una reducción gradual de la presión tributaria que existía en todos los aspectos, nacional, provincial y municipal, y nosotros estamos fuera del mundo prácticamente por la presión fiscal que tenemos. Entonces, más allá del argumento de la pérdida de la potestad tributaria, bueno, es lamentable que no exista un programa de reducción de la presión fiscal. Este pacto fiscal, y acá quiero mencionar esto, se ha permitido un aumento del impuesto inmobiliario y un aumento del impuesto automotor. En el caso del impuesto inmobiliario, antes de este pacto, las tasas, digamos, que se aplican sobre la evaluación fiscal del inmueble iban del 0,5 al 2%, y ahora se habilita a que se lleve hasta el 3% en el caso del impuesto inmobiliario. Y en el caso del impuesto automotor, que antes tenía una tasa mínima del 1% sobre el valor fiscal del automóvil, ahora se lo lleva al 2%. Y lo que quiero mencionar es que esto, el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor, son impuestos que se pagan sobre los bienes, y el impuesto sobre los bienes personales también paga sobre los bienes. Es decir, que en estos casos estamos aplicando un impuesto que se paga dos veces, porque es un impuesto patrimonial, es un impuesto que recae sobre los bienes, y se vuelve a tributar un 2% para el caso de los de un 3% del caso de impuesto inmobiliario, y esto después se le va a agregar la escala progresiva del impuesto sobre los bienes personales, lo cual va a habilitar, a nuestro entender, a que se impongan demandas en los tribunales por confiscatoriedad del impuesto.
Así que bueno, terminaremos en la justicia entonces. Ricardo Paulina, integrante del estudio Lisicki Litvin y Asociados, muchísimas gracias, Ricardo, por compartir estos minutos y explicarnos los vericuetos de las últimas novedades en materia tributaria.
Al contrario, un placer compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias.
No, gracias a usted. Feliz año.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, ¿podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Por eso, frente a este nuevo aumento de casos, queremos que más personas puedan tener cuanto antes su tercera dosis. En coordinación con el Gobierno Nacional, que es quien nos da las vacunas, vamos a empezar a cortar el tiempo que transcurre entre la segunda dosis y la aplicación de la tercera. Venía siendo 6 meses. Lo acortamos a 5, que es como está hoy. El objetivo es acelerar la vacunación para llevarlo a 4 meses. El tiempo entre la segunda y la tercera, obviamente en la medida que tengamos la provisión de vacunas. Yo quiero agradecerle a todos los que se vacunaron, a las personas que se vacunaron por confiar en nosotros, en nuestro equipo de salud.
Bueno, estamos en el último trámite del programa. Hay una noticia, me parece muy importante para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que es que la justicia de nuestra ciudad está iniciando por primera vez en la historia selección de ciudadanos comunes para que participen en los juicios, en los juicios penales, como jurados. Vamos a conversar de esto con Alberto Máquez, que es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Alberto, buen día, ¿está por allí?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Alberto?
Todo gracias. Bien, por suerte.
Gracias
por... Un saludo grande para todo el equipo y para la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Alberto. Bueno, esto, el juicio por jurado, sabemos que es una institución creada en por la Constitución Nacional en 1853, con, bueno, sí, muchísimas décadas de demora, que en los últimos años varias provincias de la Argentina empezaron a implementar la participación de jurados para decidir si quienes están en una causa penal son culpables e inocentes. Y ahora es la ciudad de Buenos Aires la que va a introducir esta novedad en los juicios. Cuéntenos.
Sí, se sancionó la ley 6451 de la legislatura de la ciudad. No nos olvidemos que la diferencia que existe con la ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias es que la ciudad tiene la constitución más moderna, hace 25 años que dictamos su propia constitución,
sí.
Tiene la justicia más joven, y con lo cual le estoy hablando de algo que es de vanguardia. ¿Qué quiere decir esto? Nos permitió de pronto superar la etapa de la pandemia hasta la fecha, con mayor cantidad de audiencias, con una mayor atención de los temas judiciales que de pronto en otro lugar del país. Hace más de 5 años que el juicio por jurado se está llevando a cabo en diferentes provincias. La provincia de Buenos Aires, la de Neuquén, son las más aproximadas en cuanto al modelo del proyecto del juicio por jurados en la ciudad. También la de Córdoba, Río Negro, Chaco, Entre Ríos, bueno, son unas cuantas. En realidad, lo novedoso de esto, lo que se hizo en los últimos días, es hace 10 días más o menos. Yo fui a Lotería y estuvimos presentes con el presidente de Lotería, y se hizo el sorteo del número del documento de identidad, de los últimos 3 cifras, de los últimos 3 números del DNI, de aquellos ciudadanos que pueden ser elegidos en el 2022, y a los cuales el Consejo los va a notificar y va a revisar si reúnen las condiciones.
Pero no entiendo, pero perdón, Alberto, ¿es gente que se anotó o es gente que seleccionan ustedes por número de documento?
No. se selecciona por el número de documentos, sin perjuicio de que también se pueden anotar, pueden manifestar su predisposición y si reúnen los requisitos también participar, pero en realidad esto es como una suerte de carga pública, ¿correcto? Como cuando se es autoridad de mesa en una elección.
O sea que cualquiera de nosotros que vive en la ciudad de Buenos Aires puede recibir un llamado en los próximos días diciendo, invitándonos.
Sí, ahora le voy a ser más preciso en el tema. El número que sale es el 605. Primero, si usted tiene sus últimos tres números de DNI que terminan en 605 durante el 2022, puede ser notificado para integrar un jurado.
No, estoy preguntando por acá a ver si alguno tiene 605.
Si tiene 605 el gordito de Navidad.
Sí.
Tampoco.
Bueno, entonces zafaron. Bueno, para el 2022 zafaron. Vamos a ver el año que viene qué es lo que pasa, ¿correcto? Para el 2023. En cada juicio se van a citar a 14 personas. 12 van a ser titulares y 2 van a ser suplentes. El sorteo también se hace por una cuestión de pulcritud, por transparencia, en realidad, 15 días hábiles antes del juicio.
Sí.
Para ser jurado en general, más allá de ser argentino, tiene que tener mínimo de 2 años de ejercicio de la ciudadanía. En el caso de los naturalizados, justamente eso, 2 años en el ejercicio de la ciudadanía. Y después la edad es entre los 18 y los 75 años. Obviamente con las condiciones básicas elementales, saber leer, escribir, entender plenamente el idioma, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos, tener residencia inmediata no inferior a 4 años en la ciudad de Buenos Aires y demás. ¿Quiénes son los que están inhabilitados? Bueno, aquellos que no reúnen aptitudes físicas o psíquicas, que presenten algún tipo de disminución sensorial, y también acaba lo más importante, no pueden ser jurados los abogados, los escribanos, los procuradores matriculados, los profesores universitarios de las disciplinas jurídicas o de medicina legal.
Ah, mira, ¿qué quiere decir esto? Claro, es interesante eso, porque se lo deja fuera supuestamente a los que más saben de la
materia. Se lo deja fuera porque el espíritu de juicio por jurado es que esto sea lo más cercano a la realidad del ciudadano común, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? A veces cuando uno dice ciudadano común suena fulero, porque parece que hubiera distintos tipos de ciudadano. Lo que yo quiero decir es que no se busca a nadie que tenga una suerte de especialización. Los abogados tenemos una especialización, tenemos una malformación profesional que nos hace ver las cosas de esa manera. Nosotros estamos mirando un partido de fútbol y si nos cobran un penal que no nos gusta, ya lo queremos judicializar, a ver si nos entendemos. Bueno, sí. Lo mismo pasa con todas las distintas áreas que están afines al derecho. También están exceptuados los deudores alimentarios morosos, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que estuvieran en actividad, los ministros de algún culto que fuera reconocido, aquellos que hayan servido como jurado durante los 3 años inmediatos anteriores a la designación.
Sí. Alberto,
tampoco van a poder ser los imputados en causas penales. En general es esta la metodología, ¿no es cierto?
Alberto, ¿y el jurado, digamos, escucha todo el juicio? Y al final se reúne,
sí.
Y al final se reúne y tiene que votar.
Sí, sesiona. Saquémonos de la cabeza el modelo del juicio de Simpson en Estados Unidos y todas las películas y series que vemos todos los días. No va a ser nada de eso.
La referencia que uno tiene es esa, las películas.
No, tenemos que ver menos películas.
¿Cómo va a ser acá?
Va a ser una cosa que en alguna medida, reiterando y ratificando lo que le acabo de comentar del ciudadano común, el ciudadano de a pie, aquel que digamos que va a fallar en función de las condiciones básicas de vida, ¿no es cierto? De las condiciones que hacen al respeto, a la igualdad, que hacen de pronto a los principios básicos elementales que se aprenden en la forma de vida y que no necesitan pasar por una universidad para poder emitir un fallo. ¿Nos entendemos? No es que van a hacer un fallo jurídico, con doctrina y demás.
No.
Van a sesionar. Van a intercambiar opiniones, seguramente estas opiniones tendrán que ver con lo que recaben del juicio, la prueba producida, lo testimonial, y también, pero, vamos a
Alberto,
decir la realidad.
Pero en el jurado también, que son 12 jurados, eso no es que no es que la decisión tiene que ser unánime, se vota en el jurado, puede salir 7-5, por ejemplo.
Sí, perfecto, sí, sí, sí. Siempre que hay un cuerpo colegiado es así. Yo en el plenario del Consejo de la Magistratura somos 9 miembros y y sin perjuicio de que yo tengo voto doble para desempatar, gracias a Dios en 3 años nunca lo necesité. De tal manera que uno busca.
Ahora,
la,
Alberto, pero otra pregunta le hago. El jurado decide si el acusado es culpable o inocente y termina ahí, digamos. Cuestiones de la graduación de la pena y todas esas cuestiones las decide el juez. ¿No es cierto?
Exacto. Uh-huh. Ahí ya entra en el modelo jurídico. Claro. ¿Correcto? Claro. Ahí entra en el modelo jurídico, ahí se tiene que aplicar el código penal, el código de procedimiento, el código procesal penal. Ahí entran las demás situaciones que hacen a la instrumentación, ¿correcto? Pero lo que se resuelve es la culpabilidad o la inocencia.
Sí. ¿Y Alberto, al jurado se le paga?
Ese es un tema que se va a dar en la relación.
Se hizo un silencio.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque si bien esto no es como una carga pública de un día donde usted es presidente de mesa, esto va a llevar tiempo. Entonces, obviamente, como mínimo, la reposición de lo que cada una de estas personas va a perder como ingreso durante el periodo en que está dedicado a ser jurado.
Ah, pero es una carga pública. Entonces, mañana me llaman a ser jurado y yo no me puedo negar.
Sí, tendrá que excusarse y tendrá que ver si la razón por la cual usted se excusa
es válida. Una persona, se me ocurre, ¿no? Una persona que trabaja en relación de dependencia le puede decir a su empleador, mira, necesito una semana, me voy una semana, esta semana no trabajo, voy a ser jurado. Ahora el que trabaja por su cuenta y no tiene ningún jefe que le va a seguir pagando el sueldo durante esa semana.
Y ese tendrá que, por eso le estoy diciendo, yo creo que ahí lo que se va a hacer en la reglamentación, tener en cuenta cuál es la situación de cada caso. A ver, esto es como cuando en un juicio por daños y perjuicios, usted está reclamando por la falta de ingresos durante el determinado periodo que a usted lo afectó el daño. No es lo mismo si usted tiene un ingreso mensual en relación de dependencia que es fácilmente probable. No es lo mismo si usted trabaja por cuenta propia. No es lo mismo si usted gana 1.000 pesos por día o si gana 10.000 pesos por día. Todo eso es un tema que se tendrá que evaluar al momento.
Está bien, pero va a haber que judicializar ese tema porque...
No, yo creo que esto va a ser mucho más simple. Además, creo que si usted me pregunta cuál es la expectativa que hay, yo creo que la expectativa es buena. Primero, porque hace mucho tiempo que se viene hablando de este tema. Sí. Segundo, porque la gente quiere tener un mayor grado de participación. Fíjese que la gente, ¿qué es lo que le dice? Y no, porque hay distintos tipos de visiones. Pero se quiere participar y decir, no, pará, ¿cómo es esto? Sí. Yo no quiero que haya un juez que le diga a todos que sí, que se tienen que ir, que la puerta está abierta, u otro que de pronto tenga una actitud que sea mucho más condenatoria. Me parece que acá lo que hay que evaluar es el sentido común. Va a haber que corregir muchísimas cosas, sin duda alguna. La reglamentación inicial tendrá que ser modificada, tendrá que ser aggiornada, tendrá que ser actualizada. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de algo que es importante, donde se está jugando la libertad de las personas, donde evidentemente es un tema delicado y donde también se va a tener que apuntar a, yo volviendo a lo que usted decía antes, ¿qué sería lo ideal? Y lo ideal sería que fuera un fallo unánime, porque cuando hay un fallo unánime quiere decir que hay un criterio que ha sido consensuado y que no merece ninguna duda. Ahora, cuando usted no tiene un fallo unánime se complica mucho la cosa. Pero bueno, nada, yo creo que en esto hay que hacer camino al andar, no hay vuelta que darle.
Bueno, muy bien, Alberto Márquez es el presidente del Consejo de la Magistratura. La verdad considero muy muy importante hacer esta nota porque me parece que va a ser una novedad muy importante que va a cambiar mucho la relación de los ciudadanos con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Yo creo que hay que cambiar un paradigma. Yo digo siempre que no es la justicia, no es la gente la que tiene que estar cerca de la justicia, es al todo lo contrario, es la justicia la que tiene que estar cerca de la gente. Sí. Cuando usted necesita, cuando un abogado necesita explicarle de muchas formas diferentes el contenido de una sentencia a su cliente, es que hay algo que está mal. Cuando el cliente no entiende el alcance del fallo, es que hay algo que está mal, porque no se trata de recitar frases en latín. Se trata de hacer algo que sea simple. Yo creo que esto va a servir para eso.
Sí,
tengo toda la expectativa.
Coincidimos, Alberto, y creo que hay mucha gente en la justicia que piensa lo mismo. Alberto Máquez, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por esta nota tan importante.
Gracias para ustedes. Les deseo un muy buen año, por sobre todas las cosas, que tengamos salud y que, bueno, nada, salud, paz y trabajo, que puede parecer una frase hecha, pero no es tan hecha. Es muy importante.
Abrazo.
Un saludo muy grande.
Así es, abrazo grande. Buen año, Alberto.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, nos vamos, se nos acabó el programa, se nos acabó el año en realidad, Willy.
Tremendo, hoy voló el programa, la verdad muy interesante. Déjame a los dos, entre los dos, no mandarle un saludo enorme a nuestro compañero Seba Clemente, que hace dos años nos viene teniendo el día con todo lo que tiene que ver con el coronavirus, y se lo vino a pescar justo en estos días. Por lo que sabemos está bastante mejor, va a salir pronto y estará rápido de vacaciones, como esperamos todos nosotros.
Sí, bueno, un saludo grande a Seba, un saludo grande a Quique también, que ha formado parte de todo el año de nuestro equipo, y también está con algún problemita de salud. Bueno, un beso grande, por supuesto, por el agradecimiento inmenso por el apoyo de siempre a José Luis Orsi, nuestro productor general, a Pato González, a Claudio Pérez, a Nati Medina.
Sí.
Y a todos los que nos han permitido estar un año más. Aquí con Caminando Buenos Aires, siempre con tanta buena onda, con tanta generosidad y tanta disposición a resolver todos los problemas.
Volvemos el año que viene, supongo, ¿no? No sé si estás Orsi, que te levante el pulgar.
Volvemos el año que viene, confirmado. Abrazo grande y feliz año para todos.